Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizán. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos al primer servicio del día de hoy aquí en la Red Aurora. Bienvenidos también a los que nos visitan, a los que están en Radio La Red, los que están en YouTube y en los medios sociales. Muy bienvenidos a todos y estamos adorando a Dios durante todo este servicio. Ahora a través del mensaje. Y el mensaje hoy continúa lo que hemos dejado de 1 Corintios 14. La semana pasada concluimos. Después de tres domingos de hablar del don de lenguas e interpretación de lenguas, ahora ya dejamos el tema de los dones atrás y vamos a ir a esa porción de la palabra de Dios que leímos rápidamente la semana pasada y que prometimos continuar hoy. El próximo domingo, Dios mediante, regresamos atrás al capítulo 12 y entonces vamos a hablar acerca del cuerpo, la iglesia como un cuerpo. Y yo sé que no seguimos la secuencia correcta, pero bueno, en un ambiente como el nuestro y en un estado como el estado de Colorado, necesitábamos detenernos un poco en los dones, ¿verdad? Porque hay mucha confusión, mucha cosa extraña. Así que esperemos que eso haya ayudado. De todas maneras, recuerde que todo está filmado en YouTube, está grabado, está en radio, está en los podcasts, muchas maneras en las cuales usted puede volver a escucharlo. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 14, y como ven ahí dice 33b, qué extraño eso, es la segunda parte del verso 33. Y la razón por la cual lo hicimos así es porque hay una cuestión de puntuación allí, en algunas Biblias está separado, en otras no, pero el versículo 33 tiene dos partes, y ahí debería haber, como en algunos casos, un punto y aparte. Entonces vamos a comenzar desde allí. La palabra de Dios dice en el verso 33, la segunda parte: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres caen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Esa es la parte que vamos a hablar hoy, pero permítame leer lo que resta, que ya lo habíamos leído en otra oportunidad. Y si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo, el domingo hablamos de eso, son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, y ahí vuelve a los dones, procurad profetizar, no impidáis celebrar en lenguas, pero hágase todo como decentemente y con orden, decentemente. Y en el verso 35 dices, hay algo indecoroso. Entonces, el mensaje pasado vimos que los servicios en las iglesias del primer siglo eran más participativos, un poco más que los actuales. Y esa espontaneidad, ¿verdad? Esas cosas que salían improvisadamente necesitaban ser guiadas, porque el entusiasmo no está mal, pero cuando no es guiado produce caos, produce desorden. Y dijimos el apóstol Pablo, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, da instrucciones muy precisas con relación a cómo debe ser un servicio en la casa del Señor, en la iglesia. No estamos solos adorando a Dios, estamos juntos. Entonces, nada que atraiga la atención sobre una persona está bien, siempre es Cristo, ¿verdad? Levantamos al Señor. Entonces, bueno, esta carta está escrita para la iglesia más escandalosa de todas las iglesias del Nuevo Testamento. Y sin embargo, la que parece tenía muchos dones, y cierto los tenía, pero aún las cosas que el Señor nos da deben ser hechas en orden. ¿Recuerdan? La Biblia dice, nadie pierde el control, nadie puede hacer eso, porque eso así no es de Dios. Entonces, en estos versículos 33b, o segunda parte hasta 36, estos versículos han sido motivos de muchas interpretaciones incorrectas. Muchas interpretaciones incorrectas. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Hace 2000 años que está escrito, nunca puede cambiar. Bueno, una razón, y creo que es la más importante, habría muchas, yo puse aquí las notas, la más importante es haber desobedecido a lo que Dios nos dice en cuanto a no adaptarnos a la cultura. Sepa que usted y yo remamos en contra del río, ¿ok? En contra de la corriente. Y eso es así, y nada tiene que cambiar. Entonces no vamos a cambiar la Biblia o lo interpretamos a nuestro gusto porque no nos gusta, no nos conviene o nos van a criticar. Entonces, esto es el problema. No hacer lo que Dios quiere y en cambio adaptarse a estas ondas culturales. Miren lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 2. Un día vamos a volver pronto a Romanos 12, vamos a mirarlo porque es la otra lista de dones ministeriales. Ahora vamos a mirar Romanos 12, 2 dice el Señor, no os conforméis a este siglo. Siglo no tiene que ver con la cantidad de años, sino con la época que cada uno vivimos. Sino transformaos o transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento, nuestra mente es renovado cada día, pero no por la cultura, sino por la Biblia. Para que comprueben o comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, confórmense a lo que dice la Biblia y Dios le va a mostrar la voluntad de Él. Confórmense a lo que dice la cultura y usted está a solas y solo y no le va a ir bien. Entonces, este es uno de los problemas, quizá el más grande, del problema con la mujer, qué hacer con la mujer en este aspecto. Entonces, vamos a ir por parte. Hay varios textos, aparecen en la pantalla, usted está invitado, por supuesto, a buscarlos en su Biblia, a marcarlos, porque vamos a ver lo que dice la Biblia, no lo que opina el pastor Daniel, ¿qué? O ni otro pastor. Y en todo caso, lo que opina el pastor Daniel es lo que dice la Biblia, no hay otra opinión, no hay una opinión personal. Entonces, en primer lugar debemos tener presente que Dios nos ama sin distinción de género, masculino o femenino. La Biblia dice en el libro de Génesis que ambos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu, no tiene sexo, pero nosotros sí. Pero Dios dice que hemos sido creados en la valía que tenemos delante de Dios, iguales en ese aspecto. Dios no ama más a los varones que a las damas. Así que de entrada, damas, antes de que salga corriendo de aquí hoy, sepa eso. El texto no tiene que ver con que el varón es más importante que la mujer y la mujer es más inferior. No, Dios nos ama de igual manera. Pero este texto ha sido usado muchas veces y sigue usándose para algo que no debe ocurrir, algo que se llama la teoría igualitaria del feminismo. Yo les dije que había problemas de feminismo en Corinto y se iban manifestando, y en este caso mucho más. Y en inglés le llamamos egalitarian, en español le decimos teoría igualitaria. Entonces, ¿en qué sentido somos iguales? ¿En qué sentido no somos iguales, hombres y mujeres? Bueno, somos iguales en el sentido de que somos humanos. Todo nuestro sistema interno es, excepto con alguna diferencia, básicamente el mismo. Entonces, aquí no se trata de ese asunto, ¿ok? Ahora, mucha gente ha usado esto. Ah, pero Gálatas dice que ya no hay varón, no hay mujer. Miren lo que dice. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Recuerde eso. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mucha gente ha usado este texto mal. Y dicen, ya ve, no hay varón ni mujer. Bueno, si quiere usar esa ideología, entonces la pregunta para ustedes, entonces, ¿qué hay? Si no hay varón ni mujer, y usted dice, para Dios no hay varón ni mujer, bueno, entonces, ¿qué somos? ¿Qué hay? Obviamente no está diciendo Dios elimina el sexo masculino y el sexo femenino, ¿verdad que no? Los ángeles no tienen sexo, nosotros sí. Entonces no está hablando de eso, evidentemente. Entonces, ¿de qué está hablando? No se puede usar ese texto Ese texto no está apoyando la teoría igualitaria del feminismo, que dice al hombre hay que meterlo por abajo, nosotras somos iguales y vamos el poder de la mujer. Bueno, eso es diabólico. Y si usted, mujer que está escuchando Radio La Red o en los medios de comunicación, usted está aquí en persona y apoya esa teoría, arrepiéntase. Arrepiéntase porque Dios ya sabe lo que pasa, ¿no es cierto? Entonces, este texto no está apoyando esa idea. Solamente se refiere, al leerlo bien, por eso le dije preste atención, ¿a qué se refiere este texto? Se refiere a que tanto los varones como las damas, los hombres como las mujeres, que creemos en el Señor Jesucristo, es decir, que continuamos creyendo, le hemos dado nuestra vida y vivimos de acuerdo a lo que Él nos enseña, hemos sido salvados de la misma manera. Eso es lo que dice el texto. Y lea todo el capítulo 12 y va a entender este texto. Hemos sido salvados de la misma manera. En otras palabras, Gálatas no está diciendo aquí, o el Señor a través de Pablo a los Gálatas, los hombres somos salvos por esto y las mujeres tienen que ser salvas por esto. Hay gente que se confunde porque hay un texto en el Nuevo Testamento que dice que la mujer se salvará teniendo hijos, criando hijos. No tiene que ver con la salvación de ir al cielo o perderse en el infierno. Está hablando acerca de otra cosa que no tiene nada que ver con la salvación. Porque el mismo contexto dice que ambos somos coherederos de la gracia. Es decir, ambos somos salvos arrepintiéndonos, reconociendo que somos pecadores, pidiéndole perdón al Señor, recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y a partir de ahí viviendo para Él. Y con su poder y con sus fuerzas vencemos el estilo de pecado que teníamos antes, ya no lo hacemos más, ahora, etcétera, etcétera. Eso es lo que está hablando Gálatas. No está diciendo otra cosa. El contexto está hablando de la salvación, no del rol del hombre y la mujer. Entonces, nunca use el texto de Gálatas a partir de hoy porque no tiene nada que ver con el feminismo. ¿De acuerdo? El texto no está apoyando esa teoría feminista igualitaria. Nuestro texto está diciendo que en de Gálatas ambos llegamos a Cristo de la misma manera, vía el arrepentimiento, la confesión de pecados, la fe, la entrega a Cristo Jesús. Espero que esté claro. Nuestro texto en la Carta de los Corintios, capítulo 14, tiene que ver con las funciones, los roles del hombre y la mujer, no con el significance, no con el significado, el valor, la valía, no digo el valor de poder, sino el asunto de quién es un hombre y quién es una mujer. Para Dios, en eso somos iguales. Aquí está hablando de los roles y específicamente dentro de la congregación, en el servicio y en otras cosas que tienen que ver con la iglesia congregada. Entonces, aquí está hablando de los roles que desempeñan el hombre y la mujer y en base a eso hay otros textos en la Biblia que tienen que ver con otras cosas aún fuera de lo que son los servicios. No está hablando del valor o la valía, cuánto vale la persona como ser humano. Entonces, con eso en mente, podemos seguir, ¿verdad que sí? Así que directamente rompimos el elefante blanco, como dicen en inglés. Ya sacamos esa cosa de entrada y ahora vamos a mirar. Vamos a proceder a cuáles son las órdenes que hemos leído. La orden para todas las iglesias, no solamente para Corinto. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 33? Como en todas las iglesias. ¿Por qué Pablo hace esa aclaración? Parece que Corinto pensaba que ellos se sentían con el derecho de cortar, sacar de la Biblia y hacer lo que ellos quisieran. Pablo dice, no, esto es igual en todas las iglesias. Ya había varias iglesias en diversas regiones. Entonces dice, para todas las iglesias, Corinto no era la excepción, Corinto debía continuar haciendo lo que todas las iglesias hacían. Todas las iglesias en diferentes ciudades, dice Pablo, seguían la ley. Esta no es la ley del Estado, esta es la ley de Dios. Pablo está hablando de la ley de Dios. Todas las iglesias en diferentes lugares seguían la ley de Dios sobre los roles del hombre y la mujer. Pero las mujeres corintias, como ya hemos hablado desde el año pasado, manifestaban una inclinación hacia la emancipación del hombre, hacia el feminismo. Algunos dicen, bueno, tendría que ver con los cultos paganos, donde ellas tenían un rol prominente. Puede ser, pero ese no es el asunto aquí. Esa no es la razón por la cual Pablo está diciendo esto. Sabemos que buscaban esa liberalidad, esa cosa fuera del varón, pero esa no es la razón por la cual Dios nos dice esto. El cristianismo, a través de la historia, fue el que emancipó a la mujer, no independizándola del varón, sino ayudándole a que ya no fuera más una esclava del varón. Si usted cree que en los países nuestros y aquí en otros lugares tenemos machismo, usted no sabe lo que es el machismo. En otros países de verdad, en esos tiempos, la mujer era una cosa que satisfacía al varón y producía hijos y hacía la comida y caminaba atrás del hombre. Yo he estado en algunos de esos países y todavía ocurre eso. Entonces, el cristianismo, a través de la palabra de Dios, a través del Señor Jesús, fue el que exaltó a la mujer, pero no la puso por arriba de su cabeza. Simplemente dijo, hey, para mí, hombre y mujer valen lo mismo. Los roles son el asunto. Y los roles vienen no porque a un gobernador o a un ideólogo o a un filósofo se le ocurrió. Esto viene de Dios. Y en Romanos capítulo 12 dice, el que se resiste a lo que Dios estableció, a él se resiste. Él dice, el que se resiste a lo establecido por Dios, a Dios se resiste. Y el que se resiste a Dios es condenado. Entonces, volvemos aquí. Esta orden es para todas las iglesias, no solamente para Corinto, y tenían que seguir la ley de Dios en cuanto al rol del hombre y de la mujer. El cristianismo otra vez ayudó con esto, pero no puso en igualdad de condiciones en cuanto a roles al hombre y a la mujer. ¿Por qué? La ley de Dios dice otra cosa, ahora la vamos a ver. Ahora, muchas usan, y especialmente damas, supuestas pastoras y predicadores y profetisas y qué sé yo, usan ejemplos de mujeres de la Biblia, ¿han oído? El ejemplo de Débora, porque momentáneamente fue una jueza, el ejemplo de Jula, el ejemplo de Priscila, el ejemplo de acá y de allá. Bueno, tengo noticias para ustedes. Ninguno de esos ejemplos es válido para apoyar esta idea que las corintias tenían y que muchos tienen hoy. ¿Por qué eso no es válido? Todos los ejemplos de mujeres en la Biblia que realmente y poderosamente fueron usadas por Dios en el servicio del Señor, ninguna de ellas predicó la palabra de Dios. Ninguna de ellas habló a la congregación. ¿Pero qué pasó con Aquila y Priscila? Estaban juntos ayudando a Apolos. Estaban juntos ayudando a Apolos. Y ni siquiera lo hicieron en público. Dice, lo llevaron aparte y era un gran predicador. Y le explicaron mejor el consejo de Dios. Aquí y Priscila se habían entrenado ¿con quién? Con el apóstol Pablo. Y eran compañeros de trabajo con el apóstol Pablo y compañeros de obra del Señor con el apóstol Pablo. Entonces Priscila no agarra públicamente y le dice, Apolos, te equivocaste, falta esta parte. Lo agarran aparte. Y eso está bien hacerlo. Está muy bien hacerlo, cuando es necesario hacerlo. Entonces los ejemplos que se usan en la Biblia, de acuerdo a la gente que usa esos ejemplos, son inválidos porque si bien usó Dios a Débora, la usó como una jueza. Fue momentáneamente. Y recuerden que eso fue para vergüenza de Barak, porque no tuvo la hombría y la valentía de ir a la guerra con Sísara. Y le pidió a Débora que vaya con él. Ven conmigo. ¿Qué clase de hombre? Y era un guerrero. Un guerrero que había luchado para el pueblo de Dios y de repente... ¿Ven? Entonces, eso no es que Dios estableció desde por un ejemplo breve y no el mejor ejemplo en realidad para los hombres. Entonces quedó establecido. Una vez una mujer nos dijo hace años atrás, ustedes no creen en las pastoras, pero en el Antiguo Testamento se menciona una pastora. Dije, sí, ¿verdad? Ya, era una pastora de ovejas. Entonces, con esa filosofía, con esa idea... Podemos buscar otros roles o profesiones en el Antiguo Testamento y hacer de ellos un oficio ministerial. ¿Qué les parece? ¡No! ¿Porque se menciona eso? ¡No! También se menciona a Jezabel y con una muy mala fama y nadie se diría hoy, las mujeres pueden imitar a Jezabel. ¿Verdad que no? Entonces, ve, la gente agarra, tuerce los textos y dice, a ver, ¿de dónde me puedo agarrar, aunque sea de una palabra, para hacer de esto mi edificio, porque yo quiero hacer esto? Entonces, hay que ver qué dice la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? En Génesis capítulo 3, versículo 16. Muy fácil de recordar, ¿lo saben por qué? Por lo de 3:16. ¿Conocen un texto, Juan 3:16? No tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Pero a veces es así como yo asocio los textos, ¿okay? Génesis 3:16, la ley de Dios dice, a la mujer dijo, y esto es después que cayeron en pecado, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos o los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Y Dios no ha cambiado esa ley? Porque estemos en la gracia. Ahora, vamos a aclararlo, porque el hombre no se puede tomar de esto para decir, yo soy el macho, aquí mando, dice, yo me enseñaré de ti. Hay que mirar qué significa esto. Entonces, vamos a mirar. El apóstol Pablo menciona a Corintio la ley de Dios. Dice, la ley de Dios dice esto. Ven, no es un problema cultural en los corintios, como algunos creen con el tema de la mujer. Esta mención del apóstol acerca de la ley de Dios arroja luz sobre el tema, demostrando otra vez que no se trata de un asunto cultural, como algunos han dicho. ¿Cuál es la clave para entender lo que dice Pablo a las mujeres y lo que le ha dicho a todas las otras iglesias? La ley de Dios, esa es la clave, es un orden de la creación. Y usted dice, pero eso le pasó a la mujer porque ella pecó. Pero Pablo dice, ¿a quién creó Dios primero, al hombre o a la mujer? Al hombre. Entonces, aún antes de que Satanás viniese y Eva cayese en la trampa, ya estaba ese orden. ¿Quién le puso nombre a los animales y a todo? Adán, no Eva. ¿Quién llamó a Eva varona porque del varón fue tomada? Adán. Adán ya estaba ejerciendo esa mayordomía que Dios le dio. Luego, no era bueno que estuviera solo, Dios le pone una ayuda idónea. Y la Biblia dice, la mujer fue creada por el varón, para el varón, y no al revés. Entonces, tengamos todo eso en cuenta. Yo sé que muchos de ustedes tienen un nivel de adrenalina bastante fuerte en este momento, corriendo en sus cuerpos. Respiren profundo, respiren hondo. Esto es palabra de Dios. Recuerden lo que leímos. Pablo dijo, yo no estoy diciéndoles de mí esto. El que se resiste, el que ignore, ignore, esto viene de Dios. Bien, Pablo ni lo discute, simplemente ve lo que dice la ley de Dios. Los judíos dentro de este grupo de Corinto sabían muy bien lo que decía la ley de Dios. Los gentiles no, pero los judíos sí, ahora los gentiles también lo estaban aprendiendo. Así que se trata de un asunto del orden de Dios en la creación. Ahora, Satanás, el adversario, engaña a Eva, le promete que podría ella asemejarse a Dios. ¿Recuerdan? Con que Dios les dijo que no tomen de este árbol y ella ya empieza mal. Y todavía no había pecado. Ella empieza mal por escuchar a Satanás y luego ella dijo, de todo árbol podemos comer, pero del árbol que está en el medio del huerto, dice Dios que no podemos tocarlo. Dios nos dijo que no podían tocarlo. Eva, Dios dijo que no podían comer de él. Entonces era fácil. El engaño era fácil porque ya lo estaba escuchando. Nunca preste atención a lo que Satanás dice en su mente. Nunca piense que usted es tan fuerte que estoy bien con el Señor, yo puedo jugar con la tentación. No, güey, José, no se puede hacer eso. Directamente someta sus pensamientos y lleve los cautivos a la obediencia a Cristo. Porque en cuanto usted le da un ápice, el diablo no necesita una puerta, necesita apenas un poquito. Bueno, Eva cayó. La promesa fue, Dios no quiere que tú comas de este árbol porque tú vas a ser como Él, sabiendo el bien y el mal. Sí, Dios sabe lo que es el bien y el mal, pero Dios no peca. En cambio, el ser humano sí, por eso Dios le previene caer. Le dijo, de cierto vas a morir si haces eso. Ya se lo dijo de anticipadamente. Y sin embargo, no hicieron caso. Y Adán tampoco hizo caso. Porque algunos dicen, ve, si la mujer no hubiese pecado, Adán, cuando Eva le convidó, aceptó. Esa era la oportunidad para que dijese, no, ¿qué estás haciendo? Recuerda lo que nos dijo Dios. Ahora, no especule porque la Biblia no dice dónde estaba Adán. Algunos dicen, Adán estaba al lado de ella y no dijo nada. ¿Quién le dijo a usted que Adán estaba al lado de ella? Pero tiene que ser porque andaban tan enamorados que andaban de la manito juntitos por todo el huerto del Edén. Who said that? A lo mejor estaba ahí, peor para él si estaba ahí y no hizo nada. Pero la Biblia no le importa si estaba ahí, estaba atrás, estaba enfrente, estaba sacando zanahorias, no importa. El asunto fue que él no tendría que haberlo hecho, varones. Así que nunca podemos culpar a nuestra mamá, a nuestras hermanas, a nuestras esposas, a la mujer de la iglesia. Él era responsable, él fue creado primero, él tenía la mayordomía del huerto, él tenía la mayordomía aún de su esposa, cuidarla, protegerla. ¿Y dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? No sabemos, pero lo que sabemos es que cuando Dios se aparece y siempre estaba ahí, Adán se esconde. Y cuando Dios lo llama, no dice, Eva, ¿dónde estás? Lo llama a él. ¿Por qué lo llama a él siendo que ella fue la que cayó primero? Porque él es el responsable. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, no es una cuestión de machismo. Usted como mujer debería orar por su esposo porque la responsabilidad que los varones tenemos delante de Dios es más grande que la suya. Nunca pensó en eso, pero es más grande que la suya. Dios no le llamó a usted, mujer, a cuidarnos y protegernos a nosotros. Pero las feministas dicen, yo no necesito hombres que me protejan y me cuiden. Ah, bueno, así les va. Pero el asunto es, no es que la mujer es tonta y no sabe protegerse y cuidarse. Hay mujeres solteras que viven toda la vida hasta en un campo de batalla. Pero esa no es la regla general. También Dios dijo, juntaos y fructificad y multiplicaos. Y sin embargo, Dios mismo hay gente que no le da hijos y permite que sean estériles. So, cuando va a hacer usted una ley sobre algo, lea de Génesis a Apocalipsis, no agarre la tijera y corte el pedacito que le gusta. ¿Amén? All right. Y si no cree que es así, sorry, así es. Entonces, es el orden de la creación. Satanás engaña a Eva, le dice, te puedes parecer a Dios, tú puedes tener el control, en otras palabras, parafraseado. Y Eva dice, esto suena muy bonito, ¿quién no va a querer ser como Dios sabiendo todas las cosas? Y cae, ella cae en la trampa. ¿Cuáles son los castigos? Ahora vas a tener dolores de parto cuando tengas hijos. Y ya que Eva quería control, ¿qué dice Dios? Tu esposo se enseñoreará de ti. Le salió al revés, completamente al revés. Entonces comienzan los conflictos matrimoniales. Comienzan los conflictos matrimoniales. Ayer hablábamos con los predicadores y uno me contaba que había escuchado a alguien decir, nosotros estábamos casados, mi esposa y yo, hace qué cantidad de años impresionante, y nunca tuvimos un conflicto. Y yo pensé, no habrás tenido conflictos, pero que eres mentiroso, eres mentiroso. No hay pareja que no tenga conflicto. Amén, matrimonios. No estamos hablando de peleas, golpes, adulterio, vicios, cárcel, violencia doméstica. Estamos hablando de ajustes de dos pecadores que se casan. Y aun cuando ya somos de Cristo, matar la carne a cada rato. ¡Wow! Que Dios usa a nuestro cónyuge para eso. Y ¡wow! Que nos usa a nosotros para la otra persona. ¡Yeah! No estamos en el cielo. Ahora, no estamos enorgulleciéndonos de eso, diciendo, vivamos así total hasta que lleguemos con el Señor. No. Lo que estamos diciendo es, Dios sabe cómo son nuestras cuestiones en la tierra. Y gracias a Dios que lo tenemos a Él, quienes lo tenemos a Él, para ayudarnos a navegar todo eso. Si usted no tiene a Cristo en su vida, ¡ja! Solo tiene que arreglar todo eso. Y no le va bien. Ahora, conflicto entró en Génesis, o ahí cuando comenzó todo por la caída. Algo que es tan maravilloso como es parir hijos para la mujer, privilegio que el hombre no tiene. Sin embargo, eso produce dolor. Y a lo mejor usted dirá, para mí fue terrible. Otras mujeres dicen, para mí fue bastante fácil. La regla está igual. Yo le digo eso, si Dios le hubiese dado poder tener más hijos, aún a las que lo pasaron lo más fácil posible, estoy seguro que en algún caso hubiese sido muy fuerte. Porque el Señor dice, eso es lo que ocurre. Y no solamente en el momento del parto, es lo que ocurre. Entonces eso es parte de lo que pasó desde la caída. Algo tan maravilloso produce dolor, mucha incomodidad. Y a veces los varones nos vemos tan impotentes de ayudar a nuestra esposa. Yo me acuerdo, ¿qué impotencia? ¿Qué puedo hacer? Nada. No puedes hacer nada, ¿verdad? Y estábamos en la sala de parto y nuestra esposa nos agarraba la mano. Y de repente, suéltame la mano, ¿ves? Entonces, ¿qué impotencia? No podemos hacer nada. Simplemente orar por ellas, ayudarlas, abrazarlas, cuidarlas. ¿Ven? Entonces, y luego dice, tu deseo será para tu marido. Esto no es una expresión romántica. Esta palabra de deseo no está indicando solamente tienes que ser fiel a tu marido. Hay cientos de textos que dicen eso en la Biblia. Aquí está diciendo, acá hay un problema de control. Porque observen la conjunción. Tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. No lo separen. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Esto no contiene un elemento romántico. Tiene que ver con ese impulso o ese anhelo fuerte y dominante de controlar. ¿Cómo sabemos eso? Por el contexto. El pecado introdujo un espíritu de lucha y poder. La lucha por el poder y la discordia entre el marido y la mujer. Aún en consejería clínica, yo les he dicho a los varones y a las mujeres en consejería, el problema de ustedes es una lucha de poder. Yo sé que hay otros problemas, miles, pero hay un momento que es una lucha de dos poderes. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién va a tomar la decisión de los dos? Esto no existía antes del pecado. Entonces la mujer dice, yo voy a tomar esa decisión porque tú eres un tonto, porque yo estudié más que tú. Porque yo estuve en un mejor hogar. Porque yo sigue inflándose. No. Entonces, ¿de dónde viene esto? Desde aquel tiempo. Dios le dijo, va a haber un conflicto matrimonial constante. Ahora, la mujer cristiana y el varón cristiano tenemos que asumir que aunque somos redimidos por Cristo, somos salvados, somos nuevas criaturas, seguimos en este cuerpo. Creo que se dio cuenta, ¿verdad? Y todavía tenemos esta lucha de poderes con nuestro cónyuge. Solteros y solteras es algo que deben hablar en consejería prematrimonial. Cuando ya estén pensando en casarse, recuerden, cuando vengan conflictos entre ustedes dos, se trata de una lucha de poderes. ¿Quién gana? ¿Quién manda? ¿Quién controla? Ese es el asunto. Y usted dice, pero el machismo o mi esposo, él no sabe. Ok. Dios no cambia la ley porque él no sepa. O porque usted esté en una cultura o en un ambiente o en el mundo hoy donde todos le dicen poder a la mujer, no dé al hombre esto. La mujer cristiana es transformada por medio de la renovación de su entendimiento a través de la Biblia, no lo que dice quien sea ahí afuera. Pero a mí no me gusta. Sorry, esto es lo que dice la Biblia. La mejor forma de llevar esto adelante con gozo es obedeciendo la palabra de Dios y es pidiéndole a Dios que le dé esa humildad de así como aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, acepte todo lo que el Señor enseña porque eso es para bien suyo y de todos los demás y de su familia. Muchos seguro que están escuchando o viendo ustedes aquí vienen de hogares destruidos. Vienen lugares donde había problemas del machismo, pero también había problemas del feminismo, porque el feminismo surgió por eso, en gran parte, especialmente en la cultura latinoamericana, como una reacción al machismo. Y toda reacción impulsiva termina mal. No fue algo inteligente, no fue algo, ¿ven? Pero eso es lo que el diablo quiere. Entonces, Dios estableció que el marido sea el líder espiritual de su hogar. Ahora usted dice, pero no es cristiano. ¿De a poco? Eso es lo que Dios estableció. ¿Amén? Ahora, hay otras cosas que pasan, ya vamos a ver. Pero Dios estableció que el hombre sea el líder espiritual de su hogar. En 1 Corintios 6, 7, ¿qué vemos? Dios estableció sexo femenino, sexo masculino, y Él dice, el hombre que se acuesta con otro hombre está bajo maldición, por más que diga que cree en Cristo, no va a ser salvo, a menos que se arrepienta y deje ese estilo de vida. Y usted dice, pero yo siento esto por la otra persona que es de mi sexo. Dios no le pregunta lo que siente, ya sabe lo que usted siente. Dios no va a cambiar esa ley porque sus sentimientos van de este lado o para el otro lado. Entonces arrepiéntase, deje eso, no se autoengañe, porque por más que esté en la iglesia y el día de mañana tenga una herencia y la regale a Dios a la iglesia, no va a ser salvo. Y usted dice, pero pastor, la Biblia dice que si yo creo en Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor, dice Mateo 7:21, Señor Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién hace la voluntad del Padre que está en los cielos? Aquel que de verdad nació de nuevo en Cristo. Desde que yo entregué mi vida a Cristo, con tanta imperfección, yo anhelo cumplir lo que Dios dice. Y usted dice, pero no estamos en la era de la ley ceremonial, los ritos, los sacerdotes y hasta los corderos. Estamos en la ley de Dios siempre. Los 10 mandamientos no caducaron cuando vino el Señor Jesús. En Mateo 5, 6 y 7, Jesús explica los 10 mandamientos. No caducaron. ¿Y qué dijo el Señor? Yo he venido a cumplir la ley, no a drogarla. Entonces miramos a Jesús para ver cómo se hace esto. ¿Okay? Ahora, Dios estableció que el marido sea el líder espiritual de su hogar. Marido, si no le gusta, lo siento, vamos a asumirlo. Y si necesita ayuda, nos juntamos, para eso tenemos los varones de la red y otras cosas. La bicicleteada no es nada más bicicletear, es parte del asunto. Nos vamos a juntar, vamos a orar con usted, vamos a hablar. A mí me tuvieron que enseñar cómo ser esposo, cómo ser varón, cómo ser hombre, cómo comportarme como un hombre. ¿Ve? Eso uno lo aprende, no viene por naturaleza. A la mujer también. Si a usted le hace falta eso, bueno, para eso están las damas de la red, o lo que era antes el Checonesa. Y usted dice, no, no me gusta, porque hablan esto. Bueno, y no, ¿cuál es su prioridad? ¿Entender lo que la palabra de Dios dice? ¿Ser ayudada y ayudado por otros? ¿O no? Voy a hacer lo que me da la gana. Bueno, cuidado, Dios estableció esto. El hombre tenía en esos tiempos y aún la responsabilidad. Pero, escuchen esto. En la iglesia de Corinto, en esa época, generalmente el hombre enseñaba a su esposa y a sus hijos todo. Recuerden que estamos hablando 2000 años atrás, en una época donde la mujer no tenía la habilidad de ir a la escuela como el varón y progresar, como hoy. Nunca mire la Biblia con los anteojos del año 2026. En cuanto a historia se trata, en cuanto a cómo analizar lo que pasaba. Métase 2000 años atrás en ese túnel del tiempo y entienda lo que pasaba. El hombre, no, el hombre era el que iba a la escuela. El judío era el que iba a la sinagoga y aprendía letras y la letra y la palabra de Dios. La mujer quedaba en casa, cocinaba. Y nunca la mujer se sentía menos por eso, porque desde que nació no conocía otra cosa. ¿Sabe por qué usted hace la diferencia? Porque usted conoce las dos cosas. Pero la mujer así era. Desde pequeñas eran entrenadas y se casaban hasta muy jovencitas y así era la vida. Entonces el hombre era el que le enseñaba a la mujer, el hombre era el que enseñaba a los hijos. Con el tiempo progresivamente eso fue cambiando. Cuando se trataba de asuntos bíblicos, espirituales, al comenzar la iglesia, el hombre siguió haciendo eso. Siguió y aun cuando ahora iba con toda su familia, cosa que era un poco extraño para los gentiles también, pero iba ahí y él enseñaba. Ese era el ideal, eso era lo que Dios había establecido. Ahora, usted dice, pastor, ¿y qué pasaba si el hombre no tenía capacidad para hacer eso? Porque, por ejemplo, número uno, aún no era cristiano. ¿Recuerdan Hechos 2, Hechos 4? El libro de Hechos nos cuenta que había hombres que aún no eran cristianos. Primera Corintios, que estudiamos hace muchos meses atrás, hablamos de esa parte. ¿Qué pasaba si el hombre no era cristiano? Si el hombre no era cristiano, la mujer iba a los ancianos de la iglesia, que eran todos varones, y escuchaba en la congregación la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios. Y si tenía preguntas, preguntaba fuera del contexto de lo que estamos haciendo hoy. Si usted hoy levanta la mano e interrumpe, yo no le voy a responder. Por una cuestión de orden. Simplemente le voy a decir, hablamos a la salida o hagamos lo que sea, o vamos a hablar con tal maestro. pero hay una cuestión de orden y vamos a ver más por qué. Ahora, hay otros pasajes bíblicos acerca del liderazgo del varón y son los siguientes. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. No quiere decir que Cristo es menos que Dios, porque los tres son iguales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero está hablando de Cristo el Mesías, Dios encarnado, y él mismo dijo, Padre es mayor que yo, desde esa perspectiva, ¿ok? 1 Corintios 11, 7 al 9, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, ¿recuerdan cuando estudiamos eso? Pues él es imagen y ¿qué? Gloria de Dios. Ese término no piensa en luces de colores, este término tiene que ver con autoridad, etc. Pero la mujer es gloria del varón. Mujer, haga que el hombre celebre que usted es su gloria, por favor. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por eso la Biblia la llama ayuda idónea. No se confunda con la palabra idónea. Eso significa adecuada, no perfecta. ¿Qué dice en Proverbios 31? Mujer virtuosa. ¿Recuerdan, mujeres? ¿Pero qué sigue? ¿Quién la hallará? Esa pregunta nos dice que en realidad no existe la mujer virtuosa de Proverbios 31. Es el ideal. Es el ideal. Y apuntamos al ideal, mujeres, ¿verdad? Uno apunta al ideal. Pero la pregunta, ¿quién la hallará? Es una pregunta que dice, no existe todavía el ideal. Luego en el libro de Efesios dice que el hombre se entrega a la mujer como Cristo se entregó a la iglesia, para amarla y santificarla. ¿Amén? Varones, ¿cuántos de nosotros somos exactamente como Cristo? Ninguno. ¿Pero buscamos imitarlo a él? Debemos, las damas también. Pero observa, la idea es, ninguno de nosotros va a eliminar pecado. Vamos a luchar contra el pecado. Somos lavados y perdonados por la sangre de Cristo, pero no vamos a llegar a ser la copia de Jesucristo en la tierra, que él no tenía pecado. Lo vemos. Entonces estoy tratando de mostrarles, aparte del tema de hoy, cómo se interpreta la Biblia. Mire otros textos. ¿Qué quiere decir eso? Es el ejemplo de Jesús. Y Jesús se entregó no a una mujer, a usted y a mí como iglesia. Entonces también usted jamás diga, mujer, mi esposo es el Señor. Su esposo es su esposo. Ese hombre imperfecto con que usted se casó, ese es su esposo. Cuando la Biblia dice que Dios es el esposo, Jesús es el esposo, dice es el esposo de la iglesia, no de un miembro en particular, de todos nosotros. ¿Lo vemos? Entonces, yo sé que estamos acá acabando en aguas más profundas, pero necesitamos comprender qué pasa con varón y mujer en la Biblia. Dios estableció que el marido sea el líder espiritual de su hogar. Ya dijimos cuál era históricamente la referencia en otros aspectos, pero igual el hombre tenía que ser alguien que aprendiese a ser el líder de su hogar. Nadie nace sabiendo eso. En primera de Timoteo 2, 11 y 12, dice, la mujer aprenda en silencio. Observe, es igual que dijo en 1 Corintios 14. Esto es en la congregación, como en este momento. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Ahí está la clave. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Cuando esta traducción y el original dice no permito, algunas personas han dicho, ve, esto era cuestión de Pablo. Este no es el Espíritu Santo hablando a través de Pablo. Pablo dijo, no permito. Bueno, si usted tiene esa ideología o esa filosofía, la próxima vez que lea la Biblia, agarre una tijera y comience a cortar textos, a ver qué pasa. El hecho de que Pablo diga, no permito, no es ocurrencia de Pablo. Recuerden que hablamos de que Pablo, como todos los apóstoles, hablaba por revelación de Dios, ¿sí o no? Ya. Yeah. Y Dios le está diciendo cómo es el orden de la iglesia y él está poniendo las cosas en orden. Ahora, ahí tenemos tres textos, dos en Corintios, uno en Timoteo, que dicen básicamente lo mismo. Algunos se preguntan acerca de cómo aplicaba esto a la mujer soltera. Eso es mirar la Biblia con los lentes del año 2026. ¿Saben por qué? Casi no había mujeres solteras en esa época. Y las solteras vivían bajo el techo de su padre y el padre era el que les enseñaba. Y cuando se casaban, recién ahí se iban a la casa con su esposo, que generalmente en el caso de los judíos era en el mismo territorio del padre, en el caso de los gentiles era otra cosa. Pero la mujer no era la mujer de hoy, sola, soltera, independiente, una mujer de carrera que puede... Olvídese de eso, eso no era la forma en que ellos vivían. Entonces, Pablo no dice nada acerca de la mujer soltera. ¿Por qué? No era un caso que valía la pena hablar de eso porque era raro que existiera. Y si existía, estaba bajo la sujeción de su papá. Tanto es así que hasta el día de hoy, en una ceremonia de bodas, generalmente, ¿con quién entra la novia? Si lo tiene. Con el papá. ¿De dónde habrán sacado eso, verdad? Hello. Ahora, las mujeres feministas hoy en día dicen, no, yo entro sola. Bueno, do whatever you want. La Biblia está mostrando qué es lo que ocurre. Hasta que se casaban, estaban bajo la sujeción de su padre. Ahora, la proclamación y la enseñanza de la palabra de Dios es lo crítico en este texto de Corintios. ¿Por qué no se le permitía a ella preguntar en la congregación? Recuerden que hablamos de los dones. Estaba el don de profecía no era igual que el Antiguo Testamento, el don de profecía tenía que ver con cosas que en algunos momentos hasta eran revelatorias, apoyando lo que los apóstoles decían, y de pronto una mujer interrumpía. No, es como si usted ahora me interrumpe a mí. ¿Ok? Con toda dulzura la vamos a hacer callar. No puede interrumpir lo que la palabra está diciendo. Entonces, la proclamación y la enseñanza de la palabra de Dios, preste atención, acá está la gran clave de todo el mensaje. La impartición de una conferencia no se iguala a la predicación de la palabra de Dios. ¿Usted se da cuenta que yo no estoy dando una conferencia? Yo estoy predicando la palabra de Dios, exponiendo lo que dice el texto. La predicación de la palabra de Dios no se iguala a un speech político, ha oído hablar a los políticos, ni tampoco se iguala a un comentario filosófico o de entretenimiento o cualquier otro tipo de conferencia o mensaje. El mensaje de la palabra de Dios demanda autoridad, poder divino de la palabra de Dios. Lo demás que mencioné no demanda eso. Lo único que demanda para el político, para el filósofo, para el de la industria del entretenimiento, para el que va a hablar motivacionalmente, inflándole el ego a la gente, lo único que necesita es más o menos saber lo que está diciendo. Pero no necesita el poder del Espíritu Santo para eso, ¿verdad que no? Claro que no. Cuando yo he dado tantas conferencias sobre el matrimonio, la familia, yo necesitaba el poder del Espíritu Santo, porque aunque se juntaba lo que era clínico, yo estaba hablando de la palabra de Dios. Pero si me hubiesen invitado a un lugar donde no podía predicar la palabra de Dios porque el tema era absolutamente secular, tenía que ver estrictamente con el área de la consejería, pues yo no necesito el poder del Espíritu Santo para eso, simplemente lo aprendí y lo digo. Como un maestro, una maestra en la escuela o en la universidad. ¿Usted cree que necesita? Usted ora, maestra, déjeme orar para que el poder del Espíritu Santo venga sobre usted y usted hable y para que me enseñe que 2 + 2 = 4. No necesita eso. Son talentos. Entonces, aquí lo que se está tratando en la iglesia es que predicamos la palabra de Dios. Ahora, algunos en los corintios, como quizá algunos en radio hoy en YouTube, a lo mejor algunos de ustedes, está pensando, no me gusta esto. Bueno, el versículo 36 le habla a usted. ¿Acaso la palabra llegó a usted o de usted salió? Dice Pablo. No, ¿verdad? Entonces, este versículo que ya hemos leído, el 36, critica claramente, escuche esto, la arrogancia y el deseo de independencia de aquella iglesia en Corinto. Como, ok, todas las iglesias hacen lo que dice la ley de Dios, pero a nosotros eso no nos gusta, así que nosotros vamos a deformar eso y lo vamos a hacer como nosotros queremos. El apóstol emplea otra vez una expresión sarcástica cuando hace la pregunta. con el fin de incitarlos a la reflexión. En otras palabras, les está diciendo, ¿ustedes escribieron el Antiguo Testamento? Cuando dice la ley, la palabra de Dios, ellos no tenían el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como nosotros todavía no. Tenían de Génesis a Malaquías, todos los libros del Antiguo Testamento. Pablo es como si les está diciendo, hey, ¿ustedes que quieren cambiar el asunto de la mujer porque no les gusta? ¿Ustedes escribieron la ley de Dios? ¿Ustedes son los que escribieron el Antiguo Testamento? ¿De ustedes salió o ustedes volverá, en otras palabras, o ustedes van a escribir otros libros en el futuro que sean de la Biblia? ¿Ven el reto como es fuerte? La respuesta es no, ni lo escribieron, ni van a poder escribir, ni añadir. Pero en la actualidad, lamentablemente, desgraciadamente, algunos individuos que están ahí muy orgullosos en YouTube y en iglesias, se permiten transgredir el texto sagrado, el texto bíblico, a pesar de que Dios prohíbe estrictamente no hacerlo. Les doy dos textos rumbo a la conclusión. En Deuteronomio 4:2, Antiguo Testamento, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Ven la prohibición. Luego tenemos Apocalipsis 22, 18 y 19. Esto habla estrictamente del libro Apocalipsis, pero obviamente por Deuteronomio vemos que esto es para toda la Biblia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará del libro de la vida su nombre o su parte y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Atrévase a quitar, atrévase a agregar, simplemente para acomodar su idea cultural o su gusto sexual o su gusto con la autoridad. Mire lo que pasa. Ninguna congregación local, ninguna denominación de las que muchas que existen hoy, ningún ministerio paraeclesiástico, es decir, ministerios que están tratando de ayudar a la iglesia, ningún seminario, ninguna escuela de teología, ningún instituto bíblico, ninguno de ellos es la fuente final de la palabra de Dios, ni es su origen. Esta epístola de los Corintios no dice que las mujeres tenían prohibido terminantemente hablar. Lo que está diciendo es, no debían interrumpir con preguntas o hablar de una manera, y acá está la clave también, que implicara instrucción doctrinal, dirección doctrinal, gobierno o autoridad. Porque eso desde la creación, ¿a quién le fue delegado? Al varón. Así que como conclusión, la esencia del asunto aquí, en este texto, radica en que la predicación, escuche esto, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios representan actos de autoridad que Dios le dio al varón, de gobierno que Dios le dio al varón aún en su hogar, y esto está establecido por Dios, dice Pablo. No es antojo de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ni de nadie. Dado que el Señor habla a través del texto sagrado que es la Biblia, Él ha asignado al varón la responsabilidad de enseñarla, predicarla, leerlo en la congregación como yo estoy haciendo hoy. Y usted dice, ¿y qué pasa si yo tengo un llamado de Dios a predicar y soy mujer? Hágalo, pero no en la congregación, por eso en la red no tenemos predicadoras. Y Dios me dio otros, hágalo, acá tenemos maestras en las clases de los niños, inclusive en las clases de adolescentes. Dos parejas en el pasado se fueron de la iglesia porque yo solamente los animé a esto. Muchachos, varones, ustedes lleven adelante la enseñanza, hagan participar a sus esposas, pero ellos no obedecieron eso. Por momentos así, ellos estaban ahí escuchando y eran ellas las que estaban liderando. Entonces les dije, mire, háganlo, la Biblia no dice eso. Aunque usted no sea el pastor, ya modelen los jovencitos y los adolescentes cómo realmente se debe hacer. Que ella participe, pero usted es el que está liderando. Ahora, si no están hablando de doctrina, si no están hablando de la palabra de Dios, si están hablando de, lo que sea, que no deberían, pero a veces uno habla de esas cosas, ¿no? La moda, los vicios, bueno, hoy ya eso es otra cosa. Pero aquí estrictamente tiene que usted comprender, y los que están en radio y en video, el asunto es la autoridad de la palabra de Dios. Dios ha delegado al varón hacer eso. Entonces, esa es la responsabilidad. Las damas tienen roles muy importantes. Sin las damas sería muy difícil llevar la iglesia adelante. Sin embargo, Dios es el que establece el orden de cómo las damas pueden y deben servir al Señor. Y cuando ellas obedecen, la iglesia crece. Mire qué pasó con esta iglesia. Cuando ellas obedecen, la iglesia crece. El Señor las bendice en su hogar y aquí bendice a la iglesia a través de ellas y las bendice a ellas también por obedecer al Señor. Bueno, yo sé que muchos de ustedes vienen de iglesias donde tenían pastoras y se dieron cuenta que aquí, o ya saben abiertamente, en la orientación para nuevos miembros a veces lo hablamos, aquí no las tenemos. Estas son las razones por las que no las tenemos. Y usted dice para el pastor, si usted tuviera una pastora, habría más gente. Yo no estoy aquí para que venga más gente. Yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios como la palabra de Dios lo enseña. Sin ser agresivo, la verdad en amor, pero la Biblia dice lo que dice. Y no lo podemos cambiar. ¿Okay? Otros han dicho, si usted predicara en la radio, la red o aquí, que uno puede tener un matrimonio gay, como dicen otras iglesias, yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios. Yo no soy el que decide si esto dice o no dice la Biblia. Dios ama a esas personas, pero quiere que se arrepientan y cambien su estilo de vida porque tienen que ir en el orden de Dios. Entonces usted dice, pero les van a amar, les van a ayudar, si quieren que les ayudemos, por supuesto. ¿Ven? Y lo mismo pasa con otras áreas, no es solamente el tema de la mujer. Sepa esto, aquí en la Iglesia de la Red, en ninguna de las congregaciones, estamos para ser people pleaser. ¿Sabe qué es eso, verdad? Para agradar a la gente. Con tal de que venga más gente y entre más diezmos y ofrendas y a ver si podemos conquistar gente millonaria aunque no estén de acuerdo. No. Se trata de la salvación de las almas. Cuando una iglesia de verdad ama a la gente, dice la verdad en amor. Cueste lo que cueste. Y yo espero que ustedes, hermanas, con este mensaje se sientan animadas, no desanimadas, porque hay un gran lugar para ustedes si ustedes saben lo que significa obedecer al Señor y los dones y talentos que Dios les ha dado, por supuesto. Pero el Señor es el que estableció el orden, no es el pastor. Dios estableció el orden de cómo se hace el ejercicio de sus dones y talentos. Entonces, cuando usted obedece, las cosas van bien. Cuando yo obedezco, las cosas van bien. Vamos a orar. Señor, nuestra oración en esta oportunidad frente a este texto que ha sido de tanta discordia en tantos lugares y sin embargo es muy claro. Pedimos perdón, Señor, cuando lo hemos torcido, yo en el pasado también, muchos de nosotros. Ayúdanos, oh Señor, a seguir tus instrucciones sin tratarle de buscar alguna forma de escape o pensar que no es una porción inspirada por ti, Señor, sino por Pablo. Pedimos, oh Señor, que tú nos perdones esa arrogancia, ese orgullo, y al contrario nos des humildad, sometimiento a ti, para hacer las cosas como tú dices. Esas son las iglesias que tú bendices, esos son los cristianos que genuinamente te siguen. Ayúdanos, oh Señor, a seguir tus instrucciones. Al pasar por cada versículo de la Biblia, sabemos que nos enfrentamos a cuestiones que son completamente contraculturales, pero nuestra obediencia es a ti y no a la cultura. Señor, pedimos en el nombre de Jesús estas cosas. Síguenos instruyendo, síguenos ayudando, porque aquí queremos servirte a ti. Sálvate, Señor, aquellos que están escuchándonos en radio o en YouTube o aquí y todavía no han decidido recibir la salvación, el perdón de sus pecados, la nueva vida que tú das aquí y en la eternidad. Tócalos, oh Señor, así como nos has tocado y convencido a nosotros y has producido todo esto en nuestras vidas. Hoy es el día de salvación, dices tú, para aquellos que están escuchando el mensaje. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.